Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El culebrón del independentismo catalán ha vivido este viernes otro capítulo con la decisión de las bases de Junts per Cat de romper el gobierno con Esquerra. Esta misma noche los consejeros han comenzado a enviar sus cartas de dimisión a Pere Aragonès, que pretende agotar la legislatura en solitario, por supuesto con apoyo del PSOE. Sus hasta ahora socios pasan a la oposición y le retan a someterse a una moción de confianza. Dicen que ha fracasado y que ha perdido su legitimidad. Hace solo unos minutos, el presidente de la Generalitat ha anunciado que en los próximos días nombrará a sus nuevos consejeros. Claro, los de Junts se piran. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenas noches.
Buenas noches. Nombrará a los nuevos consejeros y lo hará con la voluntad de agotar la legislatura. Asegura que él no abandonará su responsabilidad en un momento como el actual y le pide al resto de partidos que esté a la altura para garantizar la estabilidad. Se esforzará, dice, por recoser confianzas y buscará construir alianzas desde el consenso.
A la ciudadanía no se le sirve abandonando responsabilidades. Responsabilidades y yo no lo haré. No abandonaremos a la ciudadanía en momentos complicados como el actual. Por eso hay que seguir gobernando. Continuaremos gobernando buscando construir alianzas para hacer avanzar el país.
Mientras tanto, para Junts, hoy hay un perdedor claro y es Pere Aragonès. Según Laura Borràs, presidenta de Junts, Aragonès ha fracasado y ha perdido legitimidad democrática.
Junts guanya y Pere Aragonès.
Junts gana y Pere Aragonès pierde. Pierde porque confiamos en que sería capaz de liderar un gobierno de coalición y eso se ha visto que no ha sido así. Quizá Pere Aragonès se tendría que someter a una consulta en el Parlament porque su legitimidad democrática ha quedado en entredicho. Desde Junts aseguran que ejercerán una oposición firme y responsable, dicen que salen reforzados de esta consulta, cierran filas y niegan que exista división dentro del partido.
En este nuevo escenario es fundamental el papel de los socialistas catalanes, que el lunes han convocado una ejecutiva de urgencia. Esta tarde Pedro Sánchez ya ha avanzado que tenderán la mano, o sea, que les van a apoyar.
La estabilidad de los gobiernos es fundamental y por tanto yo abogo por esa estabilidad, en este caso del gobierno de la Generalitat de Cataluña. También, como me corresponde como presidente del gobierno, lo único que puedo decir es que sea cual sea la circunstancia, la coyuntura del gobierno de la Generalitat de Cataluña, nosotros vamos a tener siempre tendida la mano.
O sea, que como ellos te apoyan aquí, pues tú les apoyas a ellos y ya está. A Sánchez le ha respondido el líder del PP, Núñez Feijóo, dice que es muy grave que el gobierno esté dispuesto a brindar al independentismo. Pide al presidente que no salve a Esquerra.
Que si le queda un mínimo sentido de Estado, no pacte con Esquerra Republicana de Cataluña para gobernar Cataluña con el partido que ha dicho que España le importa un comino.
Más cosas. Sánchez se reunirá en París con Emmanuel Macron y con el primer ministro portugués Antonio Costa para impulsar el proyecto del gasoducto Midcat, al que Francia sigue siendo reacia. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Mientras tanto, en Ucrania, el ejército de Kiev sigue recuperando terreno, aunque los prorrusos aseguran que en las últimas horas han entrado en tres localidades de Donetsk. Esta noche, en una entrevista en la BBC, Volodymyr Zelensky ha acusado a Rusia de estar preparando a su población para un ataque nuclear.
They begin to prepare their society. That is very dangerous.
Y eso es muy peligroso, dice Zelensky. No están preparados para hacerlo, pero empiezan a hablar sobre el tema. No saben si lo harán, pero creo que es peligroso incluso hablar de ello. Antes, Zelensky había pedido a la OTAN una acción preventiva para evitar ese posible ataque nuclear. El portavoz del Kremlin responde que son unas declaraciones muy peligrosas que podrían conducir a errores irreparables.
No lo olvidemos. La energía, la inflación, la crisis, todo más que directamente relacionado con la guerra de Ucrania. Sanidad, de vuelta a casa, mantiene su postura. Dice que no es el momento de quitar las mascarillas en los transportes públicos. A pesar de las voces que piden quitar la medida, la ministra Darias se remite a los expertos que aconsejan mantener su uso. La incidencia por COVID aumenta en los últimos días, aunque no se nota en los hospitales. Seguimos en mínimos desde que arrancó la pandemia.
La ponencia de alerta se ha reunido recientemente y lo que ha acordado es que por ahora no es el momento y que hay que seguir valorando cuál sería, en su caso, la decisión a adoptar. Que estamos en una tendencia ascendente, es verdad que leve, que no hay, que por ahora no tiene un impacto hospitalario, pero la ponencia de vacunas lo que ha dicho es que quieren seguir valorándolo.
Por cierto, la Fiscalía General ha pedido a todas las fiscalías de España que investiguen qué ocurrió en las residencias de ancianos al comienzo de la pandemia. Quiere que se aclare cómo se actuó para hacer frente a los contagios y que se escuche a las familias de las víctimas. Patricia Rossetti.
La Fiscalía General del Estado da un plazo de un mes y pide a las Fiscalías Superiores de España que le envíen toda la información actualizada sobre las investigaciones abiertas por muertes a causa del COVID en residencias de mayores. Quiere que tomen declaración a los familiares y que les informen, en especial cuando no estén personados en la causa, y pide además el número de procedimientos abiertos en los juzgados. El escrito destaca que desde el inicio de la pandemia la Fiscalía consideró necesario dedicar especial atención al seguimiento de los centros de mayores y desde el primer día procuró la protección y tutela de colectivos vulnerables, como es el de los mayores. El oficio, enviado por el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, señala que es necesario un conocimiento detallado y un análisis exhaustivo de la situación actual.
Y este fin de semana se mantiene la alerta por fuertes lluvias y tormentas en el este de la península y en Baleares. La Dana afecta a buena parte de España, tiende a remitir, pero se esperan hasta 25 litros por metro cuadrado, por ejemplo, al sur de Mallorca. Juan Carlos Taura.
En Baleares se espera un fin de semana de precipitaciones, pero ni mucho menos al nivel de los 100 litros por metro cuadrado que han caído en Mallorca y que han provocado el desbordamiento del torrente de Puig de Moltó a su paso por Montuïri. En Menorca, las precipitaciones también han sido muy intensas. Hasta 156 litros se han acumulado en apenas dos horas en la isla. Ahora mismo ya se ha desactivado la alerta naranja y a partir de mañana al mediodía se da paso a la alerta amarilla. Las precipitaciones más abundantes se darán en el sur de Mallorca y en Menorca con hasta 25 litros por metro cuadrado. El domingo la tendencia será muy parecida, con alerta amarilla tanto en Mallorca, Ibiza y Menorca, con lluvias que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado. Así que mucha precaución, sobre todo en la carretera, porque en Baleares recibiremos el fin de semana pasado por agua.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias por rescatarme y salvarme. Así comenzaba la carta de Kevin, un niño de 11 años. Una carta que el chaval le mandó al Grupo Especial de Intervención de los Mossos de Escuadra. En 2012 le secuestraron. Cuatro encapuchados golpearon a Ana María, su madre, le robaron todo el dinero que tenía y se llevaron a Kevin. Le sedaron y le metieron en un maletero. Cuando la madre pudo volver a la ciudad, denunció a la policía, ante la policía catalana, todo lo ocurrido. Han pasado ahora 10 años de aquel día y el que el Kevin les envió una carta que hoy tienen guardada y enmarcada en ese cuartel, en la base principal de los Mossos. Una carta de agradecimiento dándoles las gracias a ellos, a esa unidad especial de los Mossos, porque con su intervención lograron que Kevin volviera con su familia. Hoy ponemos el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Han pasado 10 años de este terrible día de septiembre. Ana María, la madre de Kevin, recibió un mensaje después de que se llevasen a su hijo. Son 5 millones de euros, tienes 4 días para efectuar el pago. Parecía de película, pero así comenzó la dura investigación en la que los Mossos se dejaron cuerpo y alma, porque la vida de Kevin estaba en juego. Una vez que comenzaron a investigar, no tardaron mucho en localizar el origen del plan. El padre de Kevin se encontraba en prisión, compartiendo cárcel con un preso bastante peligroso, que encargó a 4 personas que secuestrasen al pequeño. Y así fue.
¿Entro?
Vale, ¿qué pasa? Está el crío ya al final.
Vale, falta uno, ¿eh?
Vale.
¿Qué tal?
Tranquilo, ¿eh?
¿Cómo estás?
¿Hay alguien más? No, señor.
Te llevamos con tus papas, ¿vale? ¿Sí? ¿Estás bien?
¿Te duele o no?
Valencia.
No pasa nada, ya está, tranquilo, mira. ¿Pues hay un? Somos policía.
Ay,
no, ya está, si nos mamá... han llamado, que vengamos. No te preocupes.
Ver, déjame las manos. Ven aquí.
A oscuras, sobre un conchol fino, descamisado, atado de pies y manos, así fue como los Mossos encontraron a Kevin hace ya un montón de años. Estuvo retenido 3 días, pasó allí 2 noches. Imagínate el niño muertecito de miedo en el primer piso del Poblesec, un barrio de Barcelona. Lo encontraron solo unas horas antes de que se cumpliera el plazo marcado por los secuestradores. Los Mossos trataron de tranquilizar al pequeño en todo momento. Estaba llorando el chaval, muy, muy nervioso.
Somos policía.
Ha llamado mi mamá.
No, ya está, si nos mamá... han llamado, que vengamos. No te preocupes.
Déjame las manos. Ven aquí.
Y como se escuchaba, pues lo primero que hizo Kevin fue preguntar por su madre, con quien los Mossos habían estado en contacto durante todo momento de la intervención. Cuando le rescataron, Kevin estaba sedado, por lo que no podía casi articular palabra. Los Mossos salieron de aquel piso con el niño a salvo y le llevaron al hospital, donde se reencontró con su madre. Nada más llegar, la escena fue bastante bonita, porque se fundieron en un abrazo enorme. Los agentes se encontraron a los responsables, un total de 6 personas, que fueron condenadas a prisión. Durante el juicio, Kevin contó cómo fueron esos días de terror y también que recibió amenazas con un cuchillo.
Bueno, han pasado 10 años y esta unidad, el GEI, de la unidad de élite de los Mossos, conserva esa carta de la que te hablábamos como una auténtica reliquia. Muchas gracias por rescatarme y salvarme. Espero que tengáis mucha suerte en vuestro trabajo. Sois verdaderos héroes. Arriesgasteis todo por mí. Esas fueron las palabras de Kevin, las que escribió a los héroes de esta historia. Bueno, de esta y de otras muchas, ¿eh? Al lado de la carta de Kevin se encuentran otros objetos, precisamente, que recuerdan a otras misiones, Carla.
Pues, por ejemplo, en marzo de 2018, en Barcelona, la mujer del cónsul de Mali fue retenida en su despacho. Un hombre le exigía la regulación de sus papeles en España y vivieron momentos, pues, bastante tensos. Pero la actuación de los Mossos fue clave y consiguieron liberar a la mujer. Ahora tienen una placa que reconoce, pues, todo lo que hicieron ese día.
Este equipo está formado por Mossos muy cualificados, son la élite, años de entrenamiento, de estudio. Tienen que prepararse de muy distintas formas, ser capaces de superar momentos críticos, físicos, mentales. La dureza de las pruebas se ha hecho en esta última convocatoria. Solo han conseguido pasar la prueba 14 aspirantes y se presentaron 400.
Y tras las pruebas, pues empieza lo realmente duro. Un curso de especialización que se sumergen durante 6 meses en diferentes escenarios en los que, pues, luego tendrán que trabajar. Después llega el año de prácticas para luego ya sí incorporarse a los diferentes grupos de operativos que existen. Es decir, años de trabajo con el objetivo de servirnos de ayuda.
Estos cuerpos especiales están formados por agentes de diferentes edades. El mayor tiene 60 años, claro, la exigencia de estos grupos es altísima. Gran parte del tiempo lo pasan entrenando. Estas unidades realizan una media de 100 operativos al año, una cifra mucho más elevada que otros cuerpos, claro. Y estoy pensando, por ejemplo, en los GEO de la policía, en los GAR de la Guardia Civil.
Sí, sí. Es que tienen que llevar a cabo operaciones como secuestros, tomas de rehenes, traslados de presos, pues, muy peligrosos, y multitud de misiones diferentes que han tenido que llevar a cabo y que llevan a cabo, y que es que casi nunca trascienden. Y es que su trabajo es diario y constante.
Grupo Especial de Intervención, una unidad de élite que lleva trabajando más de 40 años en los Mossos de Escuadra, que ha vivido situaciones extremas como esta de Kevin, ese niño de 11 años, secuestrado varios días, liberado hace 10 años por estos agentes que ahora guardan como oro en paño la carta del crío dándole las gracias. Gracias, Carla, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Gracias, Ángel.
Chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. Esta semana hemos visto en la tribuna del Parlamento Europeo a una eurodiputada sueca cortarse el pelo en directo. Se trata de un gesto de apoyo a la revuelta de las mujeres iraníes contra el régimen de los ayatolás después de la muerte de Mahsa Amini tras recibir una violenta paliza de la Policía de la Moral por no llevar correctamente el velo. Sí, la Policía de la Moral, solo el nombre asusta. Y sí, por no llevar correctamente el velo. Me cuentan que cortarse el pelo como símbolo de protesta o de tristeza es una antigua tradición persa. En España se ha sumado a la iniciativa la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, la número 2 del PP, Cuca Gamarra, la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, o la presentadora, Ane Igartiburu. Yo, sinceramente, no sé si esto es muy útil, pero lo apoyo porque contribuye a visibilizar una realidad insoportable. Una ausencia casi total de libertad de las mujeres que viven bajo el régimen teocrático de los ayatolás. La valentía con la que las iraníes se están enfrentando al régimen resulta ejemplar y es merecedora de todo el apoyo internacional posible. También el de nuestras ministras de Igualdad, de Trabajo y de Derechos Sociales, que se autoproclaman defensoras de las mujeres, pero que lo son de unas más que de otras. En el tema de la rebelión del velo, o la rebelión del pelo, se pronuncian con la boquita muy pequeña.
Gracias, Juan. Hasta el lunes.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
83.332. 8, 3, 3, 3, 2. Serie 87. 0, 8, 7.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana.
Con Cristina López Slichting.
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy es viernes, así que repasamos la semana. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Bueno, la semana empezaba complicada, no sé para ti, pero sí para Carlos Herrera. El lunes, poco antes de las 6 de la mañana, ya lo escuchábamos con el pulpo, y de rebote, pues resulta que atizó hasta nuestro crítico Jerónimo José Martín.
Ay, ¿qué pasa?
Pues, ¿qué tal ha ido el fin de semana? ¿Todo bien?
Bien. Muy cinematográfico. Viendo alguna peliculita que otra, algún truño. La de Marilyn Monroe, y me ha parecido un truño importante.
¿Qué dices? El otro día Jero nos hablaba muy bien de...
Sí, porque es Biopic, crítico, ¿no? Los críticos les gustan mucho estas cosas. Pero luego estamos las personas y nos aburrimos soberanamente, donde los críticos ponen los ojos en blanco.
Bueno, mándale un saludo a Jero, que te estará
escuchando. Hombre, Jero, yo le sigo mucho además.
Y luego creo que dice los críticos y luego estamos las personas. Sí, sí, los críticos sí. Son el robot de Elon Musk.
Lo deja fuera de persona, claro. Y una semana en la que en COPE hemos querido comprobar en primera persona los efectos de la sequía, una de las peores de la historia de nuestro país. Todos los programas se desplazaban a algún punto de España y tú lo hacías desde la provincia de Zaragoza.
Estamos recorriendo la comarca de los Monegros, muy cerca de Zaragoza, lo que siempre se ha conocido como el desierto de los Monegros. Bueno, eso de siempre, así que imagínate ahora. Tengo la sensación de que la política en España y en gran medida nosotros los periodistas también vivimos en otro planeta. Cuando muchísimos españoles se pasan el día mirando y rezando al cielo a ver si llueve, porque literalmente les va la vida en ello. Tal cual.
Y una semana en la que despedíamos a Jesús Quintero, un periodista que ha marcado a distintas generaciones con un sello propio, y así lo contabas tú.
Ha muerto a los 82 años Jesús Quintero, sí, el loco de la colina. Un auténtico maestro, el inventor de un género. Descanse en paz, Jesús Quintero.
¿Y el dinero dónde está?
Otra vez, joder, tú eres un martirio, ¿eh?
Bueno, es que eso está por aclarar, ¿no?
Claro, bueno, pues ya haré una entrevista millonaria y de dónde está, pero cuando me lo gaste.
No, en fin, que...
Que no te lo digo, no te pongas así que no te lo digo.
No, no, sí, yo eso lo comprendo.
¿Y lo entiendes?
Sí.
Con el Dioni. Y no se lo dijo.
Con el Dioni, claro. Sí. Y hoy teníamos en la linterna una de esas conversaciones para guardar. Diego Carcedo, periodista y escritor, te presentaba el libro Los dos coroneles. Los dos cónsules, perdón, eso es. Que nos cuenta la historia de dos personajes que ayudaron a los judíos durante el genocidio. Pero te contaba que también hubo muchos héroes anónimos.
Pero también en España hubo muchos héroes en este sentido, ¿eh? Que se comprometieron muchísimo. Por ejemplo, unas hermanas que tenían un bar en la estación del ferrocarril de Rivadavia, en Orense. Llegaban los refugiados en trenes de mercancías y estas los escondían, los mandaban después a Portugal a través del Miño. Yo estuve hablando con un pasador que los pasaba por el Miño, y pescador, simulaban que iban a pescar y los pasaba a Portugal. Aparte de esto, pues encontré otros, por ejemplo, un sacerdote en Valencia, incluso un guardia civil.
Fíjate, habla de los dos cónsules de Portugal y de España en Burdeos cuando la invasión nazi de Francia, y cómo venían de toda Francia los judíos huyendo, y de Burdeos los pasaban ilegalmente, porque ni España ni Portugal los aceptaba, les pasaban hacia la península ibérica.
Qué bueno.
Es un historión impresionante. Sí, sí.
Además,
sí,
tal y como contaba lo de los héroes anónimos ahora, que no se conocen tanto, la pregunta que le hacías tú, pues si había más,
claro.
Yo me imaginaba esa zona de Rivadavia perfectamente.
Me escribe Enrique Cerveto diciendo que hace muy poco tiempo en su pueblo de Huesca, un pastor ya muy anciano dijo, mira, por aquí es por donde metíamos a los judíos.
¿En serio?
Dice, ¿cómo? Nadie lo sabía.
Claro.
Y era una ruta de fuga de los judíos por el Pirineo también.
Pues que igual no lo contabas, ¿no? Ni siquiera, claro. Cambiando de tercio, ha sido una semana dura para Nekane Fernández. Mucho. Ha elegido el sonido musical.
Ha terminado peor.
Ha terminado peor,
sí, sí.
Por eso vamos a escucharlo. Ha elegido el sonido musical del día como si fuese adolescente toda la semana. Un día te ponía a Justin Bieber y el otro pues a las Spice Girls.
¿Qué te pasa, Nekane?
Poca cosa, ¿qué te pasa? Estoy bastante tranquila.
Pues,
¿por qué lo dices?
No deberías. ¿Qué te ha pasado esta semana?
¿Por qué? ¿Dices por mi criterio musical?
Sí.
Bueno, he decidido que ya no voy a tener en cuenta tu opinión nunca más y que voy a poner lo que yo quiero.
No, es verdad, pero en otro programa. Sigue.
Bueno, pero que tienes que darle paso.
El sonido musical de esta petarda, las Spice Girls. Que me dice Antonio Mora que no se puede poner otra.
A ver, hay más canciones, pero es que vosotros, ¿sí?, no sabéis la discografía.
¿Tú crees?
Eso es lo que pasa, claro. Que no las conocemos lo suficiente.
Claro, ni ella.
No nos hemos abierto lo suficiente a las Spice Girls. Bueno, por cierto, vaya cómo me he puesto con los perritos calientes esta tarde.
¿Cuántos
pues,
te has comido, macho?
Dos.
Dos, literalmente.
Dos, pero es que mira, me estoy sacando la camiseta todo el rato, o sea, porque se me mete.
No me extraña. Límpiate porque te llevas la mostaza esa.
Oye, la salsa de mostaza. Bueno, es espectacular.
Es que hay que contar las cosas como son, ¿eh? Estamos abiertos a todo tipo de cohechos en directo. Se ha presentado aquí un señor con unos paquetes de perritos calientes de la Españolita, que están ahí en la calle Montera, pegaditos a la Gran Vía. Mira, son los perritos calientes de Nebraska de toda la vida.
Que ya cerró,
los de Madrid, hay un chiringuito por ahí. Los de Madrid es un clásico. Tiene una mostaza que yo sé el secreto.
Dilo.
Venga, no, es que dejaría ese secreto. Mi amigo Juan Ramón, heredero, miembro de la familia, un histórico de Nebraska, tiene la fórmula. Y por eso está tan buena, macho.
Ese tío le puede asesinar en cualquier momento.
Bueno, sabe demasiado. ¿Sabe? Pues es profesor de economía.
Sí, pues mira, pues fíjate.
Bueno, en cualquier caso, ojito, qué perritos calientes en la Españolita.
Sí, sí, sí.
Bueno, que cuando queráis, que repitamos.
Solo espero que con el estómago agradecido que tengo yo pueda hacer mejor mi trabajo, porque el otro día dándole paso a Juanma Castaño fue lamentable. Le llamé Juanmo. Y mientras llega Juanmo Castaño con el partidazo, nos vamos con un clásico, porque hoy cumple... ¿De qué te ríes?
Le has llamado Juanmo. Ha dicho Juanmo Castaño.
Juanmo Castaño.
No se me ocurre ningún nombre con Mo, ahora mismo.
Juan...
He dicho Mo y quería inventarme un nombre con Mo.
Juanma Castaño, buenas noches.
Acabados en Mo, Guillermo, Anselmo...
No, pero que empiecen, hombre.
Juan empiece Mo. Por Mo.
Claro.
Sí. Mónico, lo único que se me ocurre.
Monserga.
Sí. Moisés.
Moisés. Juan Moisés, claro.
Sí, tiene narices que trabajéis en la COPE y no salga el nombre de Moisés.
Es verdad.
Qué pena, y ahora antes de la linterna de la iglesia, quien nos haya escuchado...
Nacho de Gamol, estamos haciendo la introducción.
Perfecto, y no se nos ocurrió a Moisés. Bueno, en los deportes hay que rescatar un momento, lo publicaron nuestros compañeros del partidazo en Twitter. Fue durante una entrevista de Borja Iglesias, delantero del Betis...
Qué momento.
...que atendía Televisión Española, cuando Joaquín le interrumpe para felicitarle por su temporada, le dice que va a marcar no sé cuántos goles y luego también le dice esto.
Tú para mí ahora mismo, como delantero, ¿eh? No te lo he dicho nunca, pero es verdad, tú para mí ahora mismo, ¿eh? en el momento que estás atravesando, mira que yo he visto jugadores, ¿eh? He visto delanteros que ha pasado por aquí y los que yo he visto, tú ahora mismo, para mí, eres el número 42.
Es que es tremendo, ¿eh? Para mí.
Pero todo esto en directo se mete por detrás de la cámara y le suelta esto.
Es tremendo, es un personaje. Bueno, pero el momento más importante de la semana y impactante también, Antonio, por favor, fuera música, sucedió el miércoles. Era el día de la sequía, del especial de la sequía, y entraba con nosotros en la linterna César Lumbreras, director de Agropopular. Esto que vamos a escuchar es real, Expósito, no es un montaje, pero esa llamada fue la vez que más cerca estuvo este programa de un alien.
La situación en la que se encuentran ahora mismo los agricultores y los ganaderos, que les obligan varios cultivos,
tal cual.
Tienen que rotar esos
cultivos.
Eso en esa entrevista con testimonio muy vivo que puede conectar, aunque este es escalofriante.
sería
¿dónde
eso?
¿Dónde estaría?
No, no.
¿Dónde va a hacer el programa mañana César Lumbreras? Pues, ¿en qué planeta?
¿En qué? Esa es la pregunta. No
qué,
es dónde.
¿En qué asteroide?
No en qué lugar. ¿Se plantarán patatas en Marte?
Imagínate.
Se plantarán.
¿En alguna película ha salido?
Sí, sí, que la de las patatas en Marte.
Claro.
Mira que has visto pelis tú, macho.
Sí, hombre,
yo no he visto.
Si te lo voy comiendo patatas y lechuga en una nave espacial.
Ojo, que no plantan verduras en la Estación Espacial Internacional. Ojo que nos haga un agro popular ahí. Bueno, y mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos con un tío que hoy cumple años. Es Thom Yorke.
¿Cuántos cumple?
Es del 56, o sea, cumple... No, es del 66, no me acuerdo. Cumple 56. O por ahí.
O por ahí, ¿no? Muy bien.
Radio.
Has hecho muy bien hoy el resumen, ¿eh? Nada más ha metido dos caladas.
Una documentación. 56 cumple, me lo confirman por línea interna.
¿De qué año es entonces?
Pues hombre, resta del 56.
No,
pues
resta,
del 66,
tú.
Del 66. ¿No? O por ahí.
No, es muy alegre.
No, ahora cambia, ¿eh? Ahora cambia.
Me dice Nines, Isra es otro John. No, no fastidies, Nines, por Dios.
Nines, qué mal me quieres,
por
Nines.
Por Dios bendito, llámale otra cosa. Va a ir un insulto.
Madre, se está pasando, Nines, ¿eh? Ahí va, mira.
En 3 minutos y medio, la linterna de la iglesia con Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hoy la linterna de la iglesia parece un informativo económico. Vas a hablar de mercado de trabajo y vas a hablar de energía.
Pues sí, Ángel. Entre los temas que vamos a tratar hoy en la linterna de la iglesia está el del trabajo decente. Primero con la pandemia y ahora con la guerra de Ucrania y sus consecuencias, muchos trabajadores están viviendo situaciones de precariedad. Es el caso de Joseba. Esta noche te vamos a contar su historia. Pero no nos olvidamos tampoco del ahorro energético. Hoy te traigo la historia de una parroquia de Barcelona que ha instalado placas solares en el tejado del templo para tratar de bajar el precio de la factura de la luz y, de paso, ayudar a familias vulnerables. En apenas 3 minutos te lo cuento todo.
Venga, os escuchamos. Hasta luego, Nacho.
Adiós, Ángel.
Chao.
Pues pensé que subía más la canción, ¿eh? O sea, sí que es verdad que para tener más de 700 millones de reproducciones en YouTube, vaya
mierda. Gracias, Irra.
Hasta luego.
Adiós.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Han dedicado sus vidas al servicio de la Iglesia. Han sido un ejemplo para los fieles. Han recorrido el mundo sembrando la buena noticia. Ahora, desde un segundo plano, siguen trabajando por el bien común. Y tienen mucho que enseñar, mucho que ofrecer y mucho que contar. Esta semana, Cardenal Ricardo Blázquez, Arzobispo Emérito de Valladolid.
Hay esperanzas pequeñas y hay una gran esperanza.
Eméritos, un camino de fe. El sábado 15 de octubre por la tarde, estreno en 13.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
Esta semana en Día, el mango con un 34% de descuento. Llévate la bandeja de 2 unidades por solo 1,49. Día, paga menos.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, María Ángeles? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Estamos en tiempo de juego en el arranque.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.